Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Solía recordar Ludwig Wittgenstein. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo británico. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Subidas que marcan claramente los futuros del mercado americano o también los futuros del mercado europeo. Ahora mismo empieza a cotizar el futuro del IBEX 35 y lo hace con una subida de medio punto porcentual. Una subida de 57 puntos hasta los 11.171, según estamos viendo en las pantallas. Así que si alguien se pregunta si está teniendo algún efecto en los mercados, en la actividad económica, el desafío de Pedro Sánchez sobre si se queda o si se va, la respuesta es esta: ninguno. Tampoco en la prima de riesgo, que se mantiene muy estable para España en los 79 puntos básicos. Y además perfectamente armonizada con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, donde los futuros del Eurostoxx suben 20 puntos, son 4 décimas, ha superado de nuevo los 5.000 puntos, el Eurostoxx está en 5.004, y el americano también viene arriba, 14 puntos, el S&P sube a los 5.114, es una subida de 3 décimas, en el medio de esta noche en la que hemos visto al gobierno de Japón intervenir los mercados de divisas para sostener a su moneda, que se había desplomado hasta más de 160 yenes por dólar. Ahora mismo observamos que después de la intervención parece que la moneda japonesa vuelve a ser atacada de nuevo y la tenemos casi a 157 yenes por dólar tras haber conseguido reducir esa caída a 155. Bueno, lo que se observa en un día en el que el petróleo viene más barato. Tenemos el barril West Texas americano bajando 7 décimas a 83,23 dólares y aquí en Europa el Brent en 87 dólares y medio. La onza de oro corrigiendo ligeramente y el mundo esperando ver si hay, parece que puede aproximarse, un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza. Lo contaremos a continuación antes de entrar en el tiempo de contexto. Vamos a hablar de las historias del día con nuestros invitados. En la gran tertulia de la economía, con Juan Carlos Lozano, Julián Salcedo y Gonzalo Garnica. Pero antes, nuestra invitada capital será la nueva presidenta de Spain Camp, la asociación que agrupa a las sociedades de capital privado de inversión. Hablaremos de cómo está el año, qué tal ha ido el primer trimestre, si hay alguna influencia con la tensión política o no la hay. Ya vemos que por los mercados no la hay. Bueno, Elena Rico estará con nosotros en directo enseguida. Les saludamos aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
La posibilidad de un alto el fuego en Gaza también es el tema central de la reunión de hoy del Foro Económico Global del Desierto en Riad. Está ya ahí el secretario de Estado americano, Miguel San Martín, buenos días.
Efectivamente, va a intervenir junto con los titulares de Exteriores de Egipto y Qatar y con la advertencia del ministro saudí de Exteriores, que califica de inaceptable que se continúa con ese debate sobre si entran o no suficientes camiones con ayuda humanitaria. Pide que se reconozca que estos mecanismos internacionales no han funcionado. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, cree que sí ha mejorado esa llegada de la ayuda.
Que sí, ha estado subiendo el número de camiones que entran en Gaza, sigue habiendo problemas sobre el terreno para el norte, pero empieza a suceder, los israelíes cumplen los compromisos que el presidente Biden les exigió. El muelle se está construyendo ahora, va a tomar probablemente 2 o 3 semanas para que podamos verlo realmente en operación.
Como comentabas, los islamistas de Hamas han llegado al Cairo, tienen sobre la mesa la última propuesta de Israel, auspiciada por Estados Unidos, de un alto el fuego de 6 semanas. Este lunes se enviará una respuesta.
Mientras que en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Zelensky admiten que la situación en el frente se está agravando.
Y que Rusia ataca activamente y está teniendo éxito táctico porque sus tropas tienen superioridad en hombres y armas. También circulan noticias de que Rusia habría tomado 2 localidades al norte del Donetsk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste en que necesitan más armas.
Estamos cooperando con nuestros socios, dice Zelensky, a todos los niveles, para alcanzar el nivel de eficacia en la asistencia que se necesita no solo para mantener nuestras posiciones, sino también para desbaratar los planes bélicos de Rusia. Aún estamos esperando los suministros prometidos a Ucrania.
Zelensky también confirma que trabaja con Estados Unidos en un acuerdo de seguridad bilateral y que gran parte de los esfuerzos están focalizados en asegurarse un apoyo a largo plazo.
La economía rusa sigue fuerte, ha crecido un 5,4% en el primer trimestre del año.
En que en el último mes se ha ralentizado el 4,2%, Putin pronostica un crecimiento del PIB por encima del 3% para este año. Y el FMI cree que la economía rusa se fortalece porque los volúmenes de exportación de petróleo se mantienen estables debido al comercio con los países no alineados con las sanciones occidentales.
Y en menos de una hora tendremos en España el dato de inflación adelantado de abril.
Después de que en marzo repuntara 8 décimas al 3,2% por la subida del IVA en la factura de la luz, de los carburantes y de los paquetes turísticos, la subyacente sí bajó 2 décimas al 3,3, la tasa más baja desde febrero del 22. Y también Hacienda publica datos de déficit público hasta febrero sin datos de los ayuntamientos.
En la agenda estamos ya, por lo tanto, con Sara Boto. La Sara, buenos días.
Muy buenos días, vamos con el último repasito con la agenda tetuda y lunes en el que España y Alemania publican el avance del IPC de abril. Además, Hacienda dará a conocer los datos de déficit público hasta febrero y el Banco Central, los depósitos guardados hasta finales de marzo en las entidades. En la zona euro se publica la confianza de empresas y consumidores de abril y Alemania, Francia e Italia emiten deuda con varios vencimientos. Pocas referencias en Estados Unidos, donde se publican los gastos de consumo personal de la Fed de Dallas. Ofrecen resultados la Paramount y el Domino's Pizza. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la nueva presidenta de SpainCap, que, por si no lo sabes, es la organización que representa a la industria del capital privado en España. Me la tienes que presentar sí o sí.
Bueno.
Tienen que invertir en las industrias sarabotieneses y dile que yo de mayor quiero ser como ella.
Ah.
Así me hace más caso y me la gano para mi causa. ¿Qué te parece?
Pues
ya sabes que, si en buen sitio quieres invertir, Sara Bot te lo soluciona en un plin. Jeje. No rima, pero queda chuli.
Bueno.
¿A qué sí?
No sé.
Chao.
No sé qué decirte. Chao, querida Sara. Gracias por la agenda. Enseguida hablamos de cómo está el capital privado de inversión en España en este momento.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antes de saludar a nuestra invitada, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son varios los accidentes que especialmente dificultan la circulación. En Cantabria, la A67 en Polanco, en dirección Santander, pero también en Zaragoza, la A2 en Miralbueno, en dirección Santa Isabel, en Córdoba, la A45 en Aguilar de la Frontera, en dirección Málaga, ya en Madrid, en la M45, a su paso por Getafe, en sentido A4. Además, a esta hora van a encontrar retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A42 a la altura de Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y muy densa la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4, pero también en el barrio de La Fortuna en dirección A6. En Barcelona, intensa especialmente la entrada por la B24 y A2 en Pallellà y la C58 en San Quirze del Vallès, pero también retenciones en la entrada a Valencia, en la V31 en Silla y la A7 de Murcia en Cabezo de Torres hasta la Universidad en sentido Almería.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a conocer más de cerca y de primera mano cómo está ahora mismo el capital privado de inversión en España. ¿Cómo ha empezado el año? ¿Cuáles son los resultados, las operaciones? ¿Está siendo afectado por la tensión política o no lo está? Porque a la vista tenemos que los mercados financieros no reflejan ninguna inquietud. Hablemos de la bolsa, o de los bonos, o de la prima de riesgo de España. Nada se ha inmutado por el desafío del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el tema central del día para en muchas conversaciones. En la nuestra, además, nos interesa conocer la parte real de la economía, cómo se comporta, qué oportunidades se detectan en el mercado español, qué expectativas hay, cómo se está moviendo tanto en las entradas como en las salidas el capital privado de inversión. Por eso es un honor recibir hoy en Capital Radio en directo a la nueva presidenta de Spain Cap, que es también Managing Partner de Impact Partners Ibérica, Elena Rico. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Pues vamos a hablar con los datos, que es la mejor forma de interpretar las cosas. Y si miramos los datos, en lo que llevamos de año, el capital privado en España parece que mantiene el dinamismo del año pasado, a primera vista, ¿no?
Sí, efectivamente, todavía tenemos unos primeros datos preliminares de esta actividad del primer trimestre y continuamos un poco con este escenario de prudencia, ¿no?, que nos ha marcado el 2023. De todas maneras, bueno, solo comentar que al final nuestro negocio es un negocio a largo plazo y no tenemos solo que analizar los datos de un trimestre, sino tener un poco la visión a más largo plazo.
El año pasado 6.700 millones de euros fueron la cifra de inversión, de capital privado de inversión en España, lo que, viéndolo con la perspectiva, significa que sí que hay confianza, ¿no?, en la economía y en las oportunidades de España.
Sí, efectivamente. La verdad es que el ecosistema español, tanto a nivel de emprendimiento de las primeras etapas de las compañías como en compañías un poco más maduras, realmente es un ecosistema sólido. Y esto se demuestra primero por la actividad que tienen los propios agentes nacionales invirtiendo y apoyando estas empresas, como sobre todo la intensidad de capital internacional que llega a nuestro país y que realmente demuestra que el ecosistema es sano, es interesante y capta ese interés internacional.
Siempre nos interesa no solo observar el dinero que entra o se levanta, también el que se desinvierte o el que sale, porque también se puede medir como un indicador de éxito, ¿no?, que se consiguen los objetivos y sale. Y el año pasado, 1.361 millones de euros. ¿En qué fase de madurez de inversiones podemos andar?
Sí, pues efectivamente este es el mejor indicador de nuestro sector, ¿no? Los éxitos o las salidas de todas nuestras carteras participadas. Y yo creo que hemos de estar muy contentos, ¿no? Desde SpainCap iniciamos ya un análisis de esa rentabilidad del sector, de nuestra actividad. Ya estamos en rentabilidades por encima del doble dígito y la verdad es que eso confirma, ¿no?, que realmente lo mismo, ¿no? Tenemos buenas operaciones y que estas son rentables y que nos permiten devolver ese capital a los inversores.
¿Dónde hay más actividad, Elena, de los distintos tramos del mercado, en el venture capital, en el private equity o en el middle market?
Sí, evidentemente cada uno de los segmentos tiene dinámicas un poquito distintas. A través del número de operaciones o mirando el número de operaciones, claramente lo que es el primer segmento, el venture capital, es tremendamente dinámico y aquí los tickets, aunque han ido subiendo año a año, son tickets todavía pequeños porque por esa etapa de riesgo pues así debe ser. Y después, a medida que vamos subiendo en madurez de compañía, los tickets se hacen más grandes y realmente ahí es donde vemos el número de operaciones. Así que si lo miramos en volumen de inversión, se concentra más en las compañías más grandes. Si miramos en número de operaciones, se concentra en el segmento un poco más inicial.
Bueno, de hecho, estamos hablando de un país, de un mercado donde las pymes son el gran tejido de oferta también y de claves de como objetivos de inversión. De hecho, hemos visto que en el Congreso Anual de la Asociación habéis elegido la triple P, ¿no?, como compromiso, personas, pymes y progreso, como foco.
Sí, efectivamente. Nuestro negocio está muy focalizado en tocar la economía real. Nosotros al final incidimos, ¿no?, ayudamos a acelerar esas empresas, esas pymes, las acompañamos porque no solo es la inyección de capital que podemos poner en ellas, sino cómo acompañamos ese equipo emprendedor, ese equipo de management a hacer crecer su negocio. Y esto es un negocio de personas, ¿no? Al final de acompañar, de asesorar, de hacer crecer, de hacerlas más resilientes, ¿no?, en estos entornos un poco convulsos o un poco inestables, ¿no?, que hemos estado viviendo durante los últimos meses, años.
Sí, bueno, incluso estamos viviendo en particular este lunes, porque hay mucha gente que se pregunta, en el mundo de la inversión, en el mundo de la empresa, ¿preocupa lo que está ocurriendo en la política con el desafío del presidente Pedro Sánchez? ¿En su mundo hay inquietud por esto? ¿Cómo le está afectando?
La verdad es que las compañías tienen que estar, y los inversores también, por supuesto, muy, muy atentos, ¿no?, al entorno macroeconómico que nos toca vivir, ya sea nacional o internacional, y ser capaces de reaccionar, pero ya no solo a una noticia en concreta, sino en general al entorno. Y para eso nosotros pues también intentamos acompañarlas y trabajar. Pero lo más importante es que es un negocio a largo plazo. Esto no va de un día, no va de un trimestre, como decíamos antes, sino de ser fuertes, ¿no?, de estar siempre muy atentos y de marcar una buena estrategia de cara al medio-largo plazo.
No sé si hay alguna forma de medirlo, pero una podría ser el interés por buscar nuevas oportunidades de inversión, es decir, el ritmo con el que se va levantando capital o se va incluyendo, se va introduciendo en los distintos, en las distintas herramientas de inversión, ya sea family office, ya sean fondos. ¿Se nota algo?
Sí, la verdad es que nuestro ecosistema se ha ido sofisticando muchísimo, tanto el tipo de operaciones que tenemos encima de la mesa cuando se canaliza ese capital cada vez es más sofisticado, ¿no? Hay una parte en deuda, una parte en capital, entran también diferentes actores, ¿no? Coinvertimos más, pues con esas family office que decías, con otros fondos, con fondos internacionales, así que sí, se va notando realmente la madurez del sector poco a poco por ese tipo de transacciones que se hacen más complejas, más sofisticadas.
Pues en este complejo entorno, Elena, ¿qué visibilidad tiene el año 2024 para el capital privado de inversión en España?
Pues seguro que va a ser un año intenso e interesante, de eso no nos cabe ninguna duda, porque al final yo creo que hay dos drivers muy importantes, ¿no? Por un lado es el dry power, que llamamos nosotros, que es toda esa capacidad que está ya canalizada dentro de los fondos de las sociedades de gestión y que tiene que ser desplegado. Y por otro lado, todos los fondos que tenemos a la puerta, ¿no? Estos fondos europeos que nos van a ayudar a fortalecer el ecosistema español y que tienen que canalizarse también a medio plazo, con lo cual todo ese dinero ha de fluir de manera inteligente, de manera ordenada. Y por eso desde SpainCap pues estaremos apoyando tanto al ecosistema de las pymes que estén preparadas para recibir ese dinero como a la administración pública para canalizarlo de la mejor manera.
Ambas líneas importantísimas. Agradecemos a la nueva presidenta de Spain Cup, Elena Rico, que haya compartido esta visión, estas impresiones con nosotros hoy en Capital Radio. También recordamos que es Managing Partner de Impact Partners Ibérica. Elena, muchas gracias, buen lunes y buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Juan Carlos Lozano, que es periodista especializado en economía del grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Expectante como todo el mundo, ¿no? Ah, buenos días.
¿Qué esperas?
Bueno, no, yo esperar espero poco, pero en fin. Vamos a ver, no, yo creo que no es momento de hacer apuestas, aunque tengo mi opinión de lo que va a pasar, porque no tengo información de lo que va a pasar, como yo creo que no tiene nadie, ¿no?
Buen matiz, de Juan Carlos. Gonzalo Garnica, es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Tú me dirás.
Pues yo recuerdo hace años en COE que se había abierto la lucha por suceder al presidente que había, y entonces estaban en pugna varios candidatos, todos prácticamente menos uno, que era el vicepresidente primero, que era una persona mayor que no entraba en liza, y entonces pronunció la frase de oro de la historia de la COE y dijo: deben estar pasando cosas muy importantes porque hace 15 días que no me entero de nada, ¿no? Eso es exactamente lo que me pasa a mí ahora mismo. Es muy difícil hacer un pronóstico cuando no tienes la información, y es tanta la información que hoy por hoy ignoramos sobre si en este episodio está Marruecos, está Israel, está Pegasus, hay más cosas. Es imposible hacer un pronóstico no teniendo la información, que el único posiblemente que la tiene es Pedro Sánchez. Con lo cual, pues como dijeron...
Bueno, los y Lutiers, alguien más, alguien más.
Es que a lo mejor una parte afecta a Begoña, pero otras partes no afectan a Begoña, es que tampoco se sabe, ¿no? Entonces, se puede resumir en aquella frase de los Lutiers: la mejor respuesta a su pregunta es, y yo qué sé.
Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues yo, como mis compañeros de tertulia de hoy, tengo que decir que tampoco soy capaz de pronunciarme. Es verdad que lo he hecho, y tengo mi opinión, como no es de otra forma, pero lo que creo es que si fuera algo que pensáramos que responde a una decisión de tipo político, económico, algo que tenga, que guarde relación directa con el desempeño de su cargo, pues podríamos hacer interpretaciones, ¿no? Yo creo que en la forma que los puso el miércoles, y lo hemos leído en la carta y las poquísimas manifestaciones que recibimos, esto más parece responder a una cuestión de tipo personal, un conflicto de la naturaleza que sea, de carácter personal, que le ha podido afectar, lógicamente, a su actividad profesional como presidente de gobierno, y es que no me atrevo a manifestarme. Pues él sabrá. Sí que me parece que la decisión fue un poco precipitada, un poco impulsiva, un poco irreflexiva para alguien que es el presidente del gobierno de España, ¿no?
Bueno, pues si os parece, hagamos un ejercicio mucho más práctico. ¿Estamos de acuerdo todos en que los mercados anticipan hechos, que descuentan escenarios? Pues si miramos los mercados que tienen algo que ver con España, el descuento es nada. Es decir, ni en la bolsa, ni en la prima de riesgo, ni en nada que se pueda medir con alguna volatilidad, obtenemos información de que vaya a suceder algo.
Sí, en ese sentido yo creo
ni
que
de nervios,
porque
¿eh?
Los mercados no descuentan en ningún caso que haya un cambio de gobierno. O sea, puede haber un cambio de presidente del gobierno, pero la mayoría que ahora mismo apoya a este gobierno en el Parlamento, como dicen ellos, se han conjurado todo para seguir y para evitar que haya elecciones anticipadas y que pueda ganar la derecha, y ya está. Entonces, lo han dicho Más Madrid, lo han dicho, ¿no? ¿Cómo se llaman ahora? Sumar. Bueno, que es Más Madrid aquí en Madrid. Lo ha dicho Sumar, lo han dicho los catalanistas, los Junts, IRC, y Bildu, y el PNV, y todos. Entonces, pase lo que pase con Pedro Sánchez hoy, ellos se han conjurado para que no se anticipen las elecciones generales, y ya está. Y entonces los mercados dicen, seguirá en lugar de Pedro Sánchez de María Jesús Montero, o seguirá Zapatero, o seguirá
Bolaño, o seguirá Pedro Sánchez,
o seguirá Pedro Sánchez desde sentado en otro sillón en otro sitio. Pero vamos, parece que lo que no atisba nadie es un cambio de políticas económicas.
Sí, yo creo que es un poco lo que vienen a decir los mercados, ¿no? Que no
es
va a haber
lectura.
no va a haber un cambio importante, ¿no? En las políticas económicas, con lo cual bueno, pues los mercados están en una fase de tranquilidad. Es que yo creo que ni de hecho cuando se anunció la carta se movió un poquito la bolsa. Un poquito de incertidumbre, claro, sí. Pero nada, cosa de poco, me parece que fue medio punto.
Nada.
O muy poco.
Eso es nada.
Y claro, eso es nada. Y aquí estamos igual, ¿no? Yo creo que los mercados lo que apuestan es una continuidad de la política económica, más allá del nombre que esté finalmente en el gobierno.
Y eso que los datos de la economía española pues empiezan a arrojar algunas cifras preocupantes. Lo hemos visto, si empezáis a observar, en datos de población activa, en datos de paro, en datos de destrucción de puestos de trabajo en el primer trimestre. Esta mañana contábamos cómo los ERES se han disparado hasta el mes de febrero, una subida del 68%. Es decir, que las empresas sí que están viviendo, pero esto es otra cosa, un momento no tan bonito de la economía.
Pues lo que haga nuestro presidente, pues no lo sabemos, lo tendrá que comunicar él dentro de unas horas. Pero lo que sí que dije hace bastante tiempo, más de dos o tres meses, es que, en mi opinión, la legislatura está agotada. El gobierno actual carece de margen de maniobra para aplicar su, me refiero al gobierno del PSOE, no el que le pueda aportar Sumar como socio. Está agotada porque no tiene capacidad alguna para aplicar un programa político, no lo tiene. Está al albur, en la dependencia de los que le apoyan, ¿no? Y efectivamente, como tú acabas de decir en la economía, que me quería referir a eso, cada vez se acerca más el momento en que el gobierno tenga que aplicar un programa ortodoxo económico, aplicar una reducción del gasto público, limitar el déficit, la deuda, y esto es algo que este gobierno no ha hecho y me temo que es que no sabe hacer, no sabe gobernar bajo esos parámetros, no lo ha hecho desde luego desde que gobierna en 2019.
Sí, en materia laboral se está cronificando una tasa de paro muy alta, teniendo en cuenta de que no hace ya muchos años que pasó la crisis, por encima del 12%, porque este gobierno no le ha dado prioridad a reducir la tasa de paro. En sus políticas laborales, que están en la parte comunista del gobierno, recordémoslo, le ha dado prioridad a mejorar la renta de los trabajadores que trabajan, a reducir el número de horas que trabajan, a hacer más rígida la contratación. Todo eso, por una parte puede estar bien, por otra parte tiene un coste, y es que evidentemente no incentiva a los empresarios a crear más empleo. y ahora mismo, insisto, se ha cronificado una tasa de paro que es más del doble de la media de la Unión Europea y la más alta de todos los países de la Unión Europea, que está por encima del 12%. Y si colocáramos a los fijos, discontinuos, inactivos, que no se han buscado otra cosa que hacer, en la estadística correcta, que es que son parados, de hecho 150.000 de ellos están cobrando el paro, entonces nos iríamos casi al 13% de la población activa parada. Entonces, y eso está así, y eso se debe a una serie de, insisto, de iniciativas legislativas, pues que rigidizan el empleo, lo hacen más caro, lo hacen más difícil, lo hacen más impracticable, lo hacen, se desconfía más del empresario. Ahora, por lo visto, van a investigar el por qué mucha gente no pasa el periodo de prueba, ¿no? Creo que el 70% de los contratos fijos no pasan el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba son 3 meses y entonces el empresario lo utiliza como subterfugio frente al antiguo contrato temporal. Es decir, contrata indefinido para una persona que necesita 2 meses, pero a los 2 meses, como ya no la necesita más, la despide y dice que no ha pasado el periodo de prueba y ya está. Ahora, por ejemplo, va a llegar la época en verano de los que vigilan las piscinas, de los socorristas. Entonces, eso, como es un periodo justo de 3 meses, se da que son contratados indefinidos igual el 1 de junio y son todos despedidos el 31 de agosto. Pero no son despedidos, se dice, no ha pasado usted el periodo de prueba.
Bueno, es que es un contrato temporal, no vas a tener un socorrista en diciembre. Es que...
Claro.
Por otro lado, ¿no? Estamos en la gran tertulia
salvo
de la
que economía. Salvo que tengas un grupo de piscinas y estés...
Bueno, que sea cubierta, ¿no?
Claro.
Pero sí. Bueno, la mayoría son descubiertas.
Sí, sí.
Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas con exactitud y continuamos con los temas del día.
Seguridad no va contigo ni con... Capital, la bolsa y la vida. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Pues a quien se pregunta cómo va a empezar la semana en los mercados europeos, la respuesta es en positivo. Parece que los mercados han recuperado equilibrio en la última semana. De hecho, fue buena la semana pasada. Y esta va a empezar en positivo claramente. El futuro del IBEX, si alguien, insisto, se pregunta si hay inquietud en España por el desafío de Pedro Sánchez a horas de que diga algo... Pues el futuro del IBEX sube 6 décimas, 65 puntos, que es el doble de lo que está subiendo el futuro del Eurostox, 3 décimas. Y el triple de lo que está subiendo el futuro americano. El S&P 500 sube 11 puntos en 5.111, según observo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Pues ya tenéis más respuestas, ¿no? Nos acercamos al momento. No sé cuál será el momento del día, por cierto. A esta hora no me han informado todavía a qué hora va a decir algo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿Me puedes permitir que al hilo de lo que ha dicho Gonzalo, muy oportuno, del mercado laboral, hemos conocido la semana pasada los datos de la EPA, ¿no? Sí. EPA, es una encuesta, sabemos que es una encuesta, ¿no? Para lo que valgan, pero es una encuesta que pone de manifiesto una caída no solo del empleo y del número de ocupados, también pone de manifiesto una caída en las horas trabajadas, una caída en la productividad, y eso arrastra a la competitividad de las empresas españolas, ¿no? También hemos conocido otro dato que quizás se ha manejado menos, que es el relativo a las horas trabajadas por los empleados públicos, por los funcionarios, que son 3,5 millones, que se ha situado en la cifra más baja de la historia, 30 horas a la semana, ¿no? Claro, todo esto lastra la competitividad, por un lado de las empresas privadas, pero también de la eficacia o la eficiencia del sector público, con más gasto, con más empleados públicos, y sin embargo, el número de horas trabajadas por empleado a la semana es de las más bajas. También ha crecido en la tasa de absentismo laboral. Todos estos indicadores.
Ese problema es especialmente
son
grave
preocupantes.
En España, ¿eh? El absentismo.
Claro, si es que, o sea, es lo que yo decía, más que creación de empleo, lo que ha producido este gobierno, excepto en el sector público, que ahí sí ha creado empleo, ha pasado de 3.106.000 empleados cuando llegó este gobierno a más de 3,5 millones que ahora son 400.000 empleados más netos. En el resto del sector privado, sobre todo lo que ha hecho ha sido un reparto del tiempo de trabajo. Es decir, hay más gente trabajando, no mucha más, pero algo más, pero trabajando menos horas. Y con periodos de vacaciones más largas y con absentismo laboral, sobre todo por razones médicas también, que se ha disparado. Entonces, claro, nunca ha tenido este gobierno en el frontispicio, y recordemos que desde que entró ahí Yolanda Díaz está en la parte comunista del gobierno, o sea, no en la parte socialista, las políticas laborales, nunca ha tenido ningún interés por la creación neta de empleo ni por la productividad. Lo ha tenido por mejorar las condiciones de trabajo de los que están trabajando. Bueno, pues eso es muy respetable, pero produce esto que estamos hablando.
Bueno, y la yo estoy bastante de acuerdo con esto. O sea, es que al final el mejor ejemplo de todo es que, como decíamos antes, se ha cronificado una tasa de paro por encima del 10%. Parece que nos hemos habituado a vivir con ella, pero es una anomalía. En Europa esto sí. Es una anomalía.
¿Y en España? Porque hay empresas que no encuentran perfiles laborales.
Y en España también lo es. Entonces, claro, si tú al final lo que estás haciendo con las políticas de empleo, sobre todo, es contentar a tu parroquia, que al final en buena parte es lo que estás haciendo, pues ahí te quedas.
Sí.
Las empresas intentan contratar lo menos posible, intentan... Es que para ellos es muy fácil decirlo desde el gobierno, desde un puesto público y desde un sueldo público, pero a un empresario que se tiene que jugar los dineros y al cual la contratación de un empleado le cuesta un 40% más del sueldo neto que le paga, pues es una decisión importantísima, sobre todo en España.
Hay un impacto psicológico, es que la gente se va echando atrás. Trabajadores que no tienen ganas de trabajar, problemas de salud mental, empresas que no tienen ganas de contratar, propietarios que tienen inmuebles que no tienen ganas de alquilarlos, porque otro de los efectos de las leyes de vivienda es que han logrado marcar precios máximos de los alquileres y reducir la oferta. Oye, enhorabuena, ¿eh? Si era el objetivo...
Vamos a ver, los sectores en los que hay más dificultad de contratar son aquellos que presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, el sector de la construcción exige esfuerzo físico, se trabaja a la intemperie. El sector de la hostelería, se trabaja los fines de semana, se trabaja por las noches, se trabaja de cara al público y el público suele ser grosero e impertinente. Entonces, esos son los sectores en los que es difícil encontrar empleados, ¿no? En el sector de la hostelería está pasando una cosa, y es que las nuevas tecnologías de los medios de pago han eliminado una cosa que se llamaba propina. Y hace años, un camarero de un restaurante o de un bar cobraba X en sueldo y cobraba 2X en propinas, además, dinero B, que no tenía que declarar, y eso ahora ha desaparecido. Yo ahora veo que la gente paga con la tarjeta, incluso
lo
paga lo justo, porque incluso dice, pon 5 euros más, dice, no puedo, me los tiene usted que dar en efectivo. Pues mira, no, cobre usted con la tarjeta lo que sea, porque es que no llevo efectivo. Entonces, esto habrá que mirarlo también en el sector de hostelería. Yo propondría lo que han hecho los americanos, que es un sistema por el cual el camarero, la persona que te sirve, tiene un porcentaje de la facturación. y incluso aunque no la tiene reconocida legal y obligatoriamente en Estados Unidos, tú sabes que si vas a un restaurante le tienes que dejar el 15% al camarero. Como no le dejes el 15%, te persigue hasta la calle y te llama de todo. Bueno, pues tendrá que ser algo así para normalizar la situación, porque evidentemente con los sueldos que se pagan no hay gente interesada.
Pero ojalá fuera solo lo que decís, lo que dice Gonzalo, de esos trabajos, digámoslo así, duros, penosos, ¿no? A la intemperie, en horarios, digamos, un poco así más extraños, etcétera. O lo que decía Luis Vicente, de que las empresas no están encontrando trabajadores, ¿no? Sí, pero es que hay otro bloque, que es el del talento. Las empresas están muy preocupadas porque lo que no encuentran ahora mismo son trabajadores de alta capacitación, los que tienen talento. Es decir, ¿por qué? Pues porque están muy mal pagados y con empleos, digamos, muy precarios, y además se los disputan fuera de España, ¿no? Entonces, claro, este es otro problema, en mi opinión, también muy grave y a tener en cuenta, porque aquí los formamos, tenemos el número más alto de universitarios del mundo, digamos, y me parece además perfecto, ¿no? Pero también se ha puesto de manifiesto hace muy poquito en algunos informes que han salido, la sobrecualificación de muchos empleados para los trabajos que prestan. Entonces, claro, si le añades una sobrecualificación, unos salarios, digamos, bajos, unas carreras profesionales con ciertas dudas, pues el talento se marcha. Pero nosotros le formamos, nos cuesta formarles y se marcha. Y luego las empresas no lo encuentran y tienen que traerlo de fuera, probablemente con una cualificación inferior. No sé, preocupante me parece.
Bueno, los medios siguen esperando algo nuevo al respecto. No vemos que en ningún momento paren las informaciones que siguen señalando a la esposa del presidente del gobierno en su actividad. En Voz Populi leo que Moncloa, 13 ministerios, 11 empresas públicas han promovido la carrera de negocios de Begoña Gómez, por citar un caso de los muchos en los que se siguen marcando las actividades de la esposa del presidente del gobierno, amén de otras historias.
Mira, cuando se destapó el caso Noos o caso Urdangarín, la Casa Real Española, siendo algo que afectaba al yerno del rey, al marido de su hija y a su hija, hizo un comunicado diciendo: la actividad de este señor no es honorable, no la consideramos honorable, y lo dejó a los pies de los caballos. Primero. Segundo, el denunciante fue un sindicato que ahora es ultraderechista, en aquel momento que se llamaba Manos Limpias, en aquel momento nadie le llamó ultraderechista. Y esto cayó en el reparto, en manos de un juez de Mallorca, el juez José Castro, que era furibundamente antimonárquico, era muy republicano. De hecho, el año pasado ha ido en las listas de Sumar, en las elecciones. Y en aquel momento yo tampoco recuerdo que nadie hiciera una campaña contra el juez José Castro, que seguramente será un juez de lo más honorable que hay, y que al final instruyó el caso, que acabó, recuerdo, 5 años y 8 meses de cárcel para Urdangarín. Y la infanta Cristina fue absuelta, pero fue juzgada y la sentaron en el banquillo. Y salía ahí la pobre sentada en el banquillo.
Sí, eso sucedió.
Entonces yo lo que pongo de relieve es la diferencia entre la actitud que adoptó la Casa Real frente a lo que ha hecho ahora Moncloa y el PSOE, y el cómo están intentando laminar al juez de ahora, que se llama Peinado, porque tiene una hija que por visto es concejala del PP. Bueno, yo, y a mí, ¿y usted qué me cuenta? O sea, lo que haga la familia no es de, digamos, de la responsabilidad ni del padre, ni del hermano, ni de nadie. Entonces, yo creo que la actitud que han adoptado ante este caso, que se parece mucho al caso de Urdangarín, me resulta infumable, me resulta impresentable.
Hay una parte de la sociedad, no obstante, que empieza a ver en el Poder Judicial como un poder que puede estar tomando decisiones políticas. Y este es un serio peligro, ¿no?, de concepción para un sistema democrático, en el que el Estado de Derecho, la separación de poderes, tiene que estar siempre sagrada, ¿no?, y protegida.
Es que el problema es que con no solo con este tipo de decisiones, sino con todo lo que le acompaña alrededor, con todo el coro que le acompaña alrededor, lo que se está haciendo es socavar las instituciones. De una manera, yo creo que muy irresponsable, empezando por el Poder Judicial. Aquí nadie va a ser tan naif de pensar que los jueces no tendrán su ideología, o que pues tendrán su ideología,
pero los jueces o el sistema o el poder judicial, en el que, por cierto, la política siempre está deseando meter las manos, ahora que les parece tan escandaloso que a veces tomen decisiones, tienen sus mecanismos para corregirse. Y si les dejaran ser realmente independientes, los jueces se autocorregirían. Porque no hay nadie mejor para juzgar a un juez que otro juez, creo yo. No nosotros, que no estamos preparados ni técnica ni de ninguna manera, ¿no? Nosotros podemos dar una opinión, pero una opinión no va a ninguna parte. Cuando hay un juez que ha dictado sentencia en base a su preparación. Yo creo que lo grave de todo esto es que están socavando las instituciones, yo creo que de una manera muy irresponsable.
Ya bueno, tenemos hora, ¿eh? A las 12 del mediodía.
Ah, sí.
Va a comparecer Pedro Sánchez para comunicar al mundo su visión.
¿Me permitís que haga una reflexión a lo que ha dicho Juan Carlos? Efectivamente, yo tampoco estoy cualificado, pero yo soy economista, pero también soy jurista, ¿eh? O sea, que para lo que valga. Desde luego muy poco prestigioso, pero lo soy, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Los jueces son absolutamente independientes, ¿eh? Desde el último, el más bajo de todos, el que está en un juzgado de primera instancia, ¿eh? Hasta los que están en el Tribunal Supremo. Sabemos que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no corresponde al Poder Judicial propiamente dicho, ¿no? Y son independientes, ¿eh? Y además se ciñen siempre estrictamente a la ley, tienen que aplicar la ley, porque además las sentencias que dictan son susceptibles de recurso. Siempre hay una instancia superior, claro, hasta que llegas al Supremo, ¿verdad? Pero incluso también cabe el recurso de inconstitucionalidad en el caso de que consideres vulnerar los derechos fundamentales, no solo en España, sino que puedes recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, sus sentencias son susceptibles de revisión. Y cualquiera de los que están sometidos a un proceso judicial tienen la capacidad de impugnarlas. No conozco muy poquitos casos, están contados con los dedos de la mano, en donde un juez ha sido separado de la carrera judicial, y sí que sabemos los que han sido separados de la carrera judicial por no aplicar las sentencias correctas, no aplicar la ley o por desviarse de su función, ¿no? Yo creo que hay que defenderlos y que el Poder Judicial en España es una garantía de estabilidad y da seguridad a todos nosotros, ¿no?
En todo caso, recuerdo que en España ha ido a la cárcel el hombre más rico de España, que se llama Rubén Mateos, el banquero más importante de España, que se llama Mario Conde, el presidente del grupo inversor extranjero más importante, que se llamaba Javier de la Rosa, que presidía el grupo KIO, Inversiones de Kuwait, el yerno del rey, el mismísimo Iñaki Urdangarín, el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, el vicepresidente primero o segundo y todopoderoso ministro de Economía, Rodrigo Rato, el presidente de la Casa Real, que fue empitonado por lo de las tarjetas Black. O sea, esta chorrada que se dice de que en España si robas una gallina te meten en la cárcel y si robas 1.000 millones, no, es mentira. O sea, en España, afortunadamente, y seguramente gracias a ese poder judicial del que hablaba Julián, se ha hecho justicia, cayera quien cayera.
Se tarda,
menos,
pero se
parece ser, la esposa del actual presidente del gobierno. O menos el presidente del PSOE, expresidente del PSOE, José Antonio Griñán, que fue condenado y no ha ingresado en prisión. Bien. O menos el otro presidente del PSOE, porque el PSOE tiene dos expresidentes condenados. Uno a inhabilitación, que es Manuel Chávez, y otro a prisión, que es José Antonio Griñán.
Luego, Gonzalo, no entra en prisión, pero tiene condena firme.
Sí, claro, claro, pero bueno. Bien, o sea, dices que tiene cáncer.
Es decir, que la justicia funcionaba.
Zapruna tenía cáncer y estaba en la cárcel, y le sacaban de la cárcel para hacer el tratamiento, le llevaban hacia su tratamiento, que además funcionó porque el señor se ha curado, y volvían a meterlo en la cárcel. Entonces, vamos a ver aquí, ya queda una cosa de decir, bueno, a ver qué ley del embudo se está aquí. Porque incluso cuando gobernaban los socialistas de Felipe González, los socialistas sí iban a la cárcel. Y fue, por supuesto, Luis Roldán, y fue Barrio Nuevo, y fue Rafael Vera, y en aquel momento sí entraban en prisión. No sé cuál era en aquel momento la fiscalía o quién era el ministro de Justicia, pero desde luego, socialista que delinquía, socialista que acababa con sus huesos en prisión, como si fuera tan de derechas. Eso parece que ahora ha cambiado, y me parece que eso no se puede aceptar.
Pues correcto, sí, yo no he dicho otra cosa, o sea, yo lo que digo es que hay que dejar que a los jueces hagan su justicia y su labor,
y que los políticos lo mejor que pueden hacer es quitar las manos de la justicia. Eso es lo que deberían hacer, sencillamente. Lo que pasa es que la realidad no nos lleva a eso. Los políticos, sea del signo que sea, una de las primeras cosas que hacen en cuanto pueden es intentar meter las manos en la convocatoria, el Poder Judicial, los miembros...
Bueno, la propia elección de los jueces, ¿no?
Está viciada.
Que está viciado.
Pero eso lo podía solucionar los políticos.
Bajo el argumento de la democracia. Es la democracia quien elige a los jueces.
Claro, claro. Sí, sí.
Y claro, entonces, es eso, en los órganos superiores.
Y luego llegaremos a los tribunales populares. Porque, claro, es que esa reflexión de la democracia lo que te lleva es al tribunal popular. ¿Por qué no? ¿No?
Son los órganos superiores, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los que están, digamos, politizados, o al menos hay mayor influencia política, por el sistema de elección, ¿no?
No
solamente hay que imputárselo al Partido Socialista, el Partido Popular ha participado exactamente igual, vamos.
La politización habla de todos, pero estamos hablando de las mayores, de las más altas instancias judiciales.
Efectivamente. Claro. Es en la cúspide de la carrera judicial, en donde para llegar allí tienes que tener apoyos políticos, ¿no? Si no, no llegas.
Bueno, pues hasta aquí la gran tertulia de la economía. Ahora a esperar, ya vemos que sin inquietud por el lado de los mercados, la comparecencia a las 12 del mediodía del presidente del gobierno Pedro Sánchez, a ver qué dice o hace. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Juan Carlos, Gonzalo, Julián, muchas gracias, que tengáis un buen día.
Feliz semana.
Un abrazo a todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?